Informativo Aru.
Estamos de vuelta, es nuestro primer informativo Aru de 2023 y empezamos con muchas ganas y con la vista puesta en el Polo Sur para medir el deshielo de los glaciares, pero también miramos a la vuelta de la esquina para crear un laboratorio pionero en la fabricación avanzada de metal. Es el poder de la universidad que casi casi llega a todas partes, o ese es al menos nuestro deseo. Soy Carmen Revillo, comenzamos. Al Polo Sur llegará un investigador de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, para medir la desglaciación. Forma parte del proyecto Parantar, que se centra en medir la masa de hielo en glaciares mediante drones, láseres y otras tecnologías. Isabel García y Radio UCAM.
Fernando Berenguer Sempérez, científico de la Escuela Superior de la Politécnica de la UCAM, participará junto con otras 12 instituciones de España, Francia, Reino Unido, Chile y Argentina en la expedición hacia la Antártida que da inicio al proyecto nacional Parantar. Nos lo explica Fernando Berenguer.
Somos un equipo multidisciplinar en el que participan geógrafos físicos, físicos e ingenieros, y básicamente yo me voy a encargar de estudiar o de hacer la reconstrucción tridimensional actual de los glaciares que hay, y como es un proyecto que dura 3 años y vamos a pedir una prórroga de 4, vamos a analizar durante estos 4 años, teniendo el primer modelo de este año, cuál ha sido la evolución, es decir, cuál ha sido el deshielo que han sufrido estos glaciares a lo largo de estos años.
Esta investigación, financiada con más de 200.000 euros por el Ministerio de Ciencia e Innovación y a lo largo de los próximos 3-4 años, se centrará en reconstruir mediante modelos 3D los procesos de desglaciación sufridos en 4 glaciares de la península de Bayers. Para poder crear las réplicas en 3 dimensiones, el científico de la Católica realizará decenas de fotografías aéreas tomadas con drones que serán usadas mediante la técnica de fotogrametría para construir modelos tridimensionales idénticos a los glaciales originales.
Básicamente yo lo que voy a emplear es fotogrametría, en este caso fotogrametría aérea, y lo voy a hacer a través de un dron. Esto me permite que a través de unas fotografías tomadas desde el dron en el glaciar me va a permitir formar un modelo tridimensional. Con este modelo tridimensional voy a formar un modelo digital de terreno y de elevaciones, y esta va a ser la base de la cual voy a partir para poderla compartir comparar con el resto de años.
La expedición se iniciará el próximo 26 de enero, dirección Ushuaia, y desde ahí los científicos de la incursión viajarán hasta la península de Bayers a bordo del barco de la Armada Española Hespérides, pasando por el paso de Drake, una de las zonas marítimas más complicadas del mundo. Durante el recorrido se realizarán diversas microexpediciones a diversos lugares cuyo acceso es complicado y donde será necesario acampar para llevar a cabo sus investigaciones. Así nos lo cuenta Fernando Berenguer.
Que vamos a estar la mitad del tiempo en la base Juan Carlos I, porque una zona de estudio está muy cerca de la base Juan Carlos I, y la otra mitad vamos a ir en campamento. En campamento significa que vamos a ir pues trasladándonos con motos de nieve, tiendas de campaña. Es decir, aquí suena algo muy rudimentario, pero realmente es algo que está muy bien preparado, en el que vamos con equipos técnicos, vamos con guías de montaña que nos van a dirigir, se van a encargar de montar las tiendas, llevamos cocinero, llevamos también una pequeña llevamos motores para poder dar electricidad, un poquito de internet para poder comunicar con la familia y saber que todo está bien, y bueno, en eso va a consistir la campaña antártica.
Y todo este despliegue no sería posible sin el apoyo del ejército español.
Estamos de estreno porque Tecnum, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, ha inaugurado el nuevo GenHust Center en Guipúzcoa. Es un laboratorio de investigación pionero a nivel estatal en fabricación avanzada del metal. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
La inauguración del GenHust Center en Guipúzcoa supone contar con la última tecnología en materia de fabricado de metal y en mecanizado de alta precisión en nuestro país. Un laboratorio de investigación que no solo busca dar solución a los retos del sector en la actualidad. Ander de Bustos es ingeniero industrial y business developer de la zona norte del País Vasco y Cantabria de GenHust España.
sitúa un centro productivo en un centro educativo. Permite interactuar a los alumnos con un centro productivo real, con última tecnología, que puede ser el que se encuentre mañana en su futuro laboral. Es una buena plataforma para retroalimentarse y mejorar su capacidad, su formación.
De esta forma, los alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra tienen la oportunidad de formarse con tecnología punta en un centro referente e innovador que cuenta con 9 máquinas de última generación para poder abordar los retos más exigentes de la industria de fabricación del metal. Así, a los alumnos se les permite
conocer el proceso productivo, el conocer las máquinas en este caso y el cómo se, realmente la complejidad que eso tiene, las limitaciones que también tiene la tecnología y las máquinas, permite fomentar una creatividad tecnológica y, digamos, orientar hacia la aplicación, los diseños y todo ese trabajo previo que muchas veces realizan los ingenieros.
Un centro que surge de la colaboración de la empresa Haas, líder en fabricación de centros de mecanizado y tornos, y la escuela Tecnum, donde convergen y se retroalimentan educación e investigación.
Se forma ahí un triángulo que yo creo que en este caso acerca tanto al ámbito educativo en el sentido más amplio de no solo los estudiantes, sino también el profesorado, los investigadores, a solucionar retos reales relacionados con la industria de la fabricación del metal.
A raíz de este acuerdo entre el centro y la escuela, son 22 los alumnos de Tecnum los que han sido becados por esta empresa.
Tratamientos de estética avanzada, sostenibles, veganos y aptos para pieles sensibles y sometidas a medicación oncológica son algunos de los innovadores desarrollos realizados por la empresa Bellet Cosmetics, situada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta compañía, fundada por Cristina Abadía y David Guirao, cuenta con cerca de una veintena de productos, entre los que destacan una línea para pieles oncológicas y un tratamiento no invasivo para la eliminación de tatuajes. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El valor añadido de esta compañía reside en que sus productos están fabricados en laboratorios españoles y sus formulaciones son naturales, 100% veganas y cuentan con el certificado PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales. Su línea de productos para pieles oncológicas, también apta para pieles sensibles, no incluye sustancias irritantes, sulfatos, componentes cancerígenos derivados del petróleo, formaldehídos o tensoactivos no permitidos. De este modo se ajusta a las recomendaciones de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos da más detalles sobre la empresa Cristina Abadía, una de sus fundadoras.
Teníamos esa idea de llevar productos que fuesen más saludables, que no contuviesen ningún tipo de químico que fuese agresivo en la piel. Además, buscamos que siempre lo puedan utilizar todo tipo de personas, incluso personas que tengan pieles muy sensibles, como son las pieles oncológicas, y por supuesto también aptos para cualquier tipo de piel. También tenemos certificado vegano y entonces nos enfocamos mucho en la cosmética que sea muy saludable, con ingredientes orgánicos. Nosotros lo que hemos hecho es formular los productos de acuerdo a las recomendaciones que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Y entonces nos basamos sobre todo en evitar ciertos productos que son agresivos en la piel, que pueden ser también irritantes, que son cancerígenos también, que a veces es común encontrarlos en los cosméticos. Y todas estas sustancias que ellos evitan no utilizarlas, ellos recomiendan que no se utilicen productos que las contengan, nosotros hemos formulado todos los productos en base a ello. Entonces, por supuesto, también es adecuado para todo tipo de piel, personas también que tienen una piel sana, porque ciertamente son productos que no queremos tener en nuestra piel.
La innovación de su tratamiento para la eliminación de tatuajes radica en que el producto actúa de manera superficial, por lo que no se considera invasivo. Abadía nos cuenta otros beneficios de este producto.
Encontrábamos que había un problema con una demanda también muy grande en el mercado. Incluso el láser, hay ciertos colores como los colores claros, blancos, colores piel, algunos rojos, algunos tonos de verde, que el láser no puede eliminar. Entonces innovamos con un producto que es capaz de hacer que las moléculas de pigmento puedan subir a la superficie de la piel. Siempre pues se aplica por personal que está especializado en clínicas que pues ya tienen como una formación. Nosotros también les ofrecemos la formación para ello y de una manera muy superficial, sin que sea como agresivo en la piel para nada, mucho más suave también que una aplicación, por ejemplo, de un láser. Digamos que la piel está como totalmente sana y no queda ningún tipo de marca o de herida ni nada. Al contrario, pues va a ser algo como muy, muy suave.
Asimismo, la empresa cuenta, entre otros, con tratamientos de hidratación de larga duración, con una línea para tratar la hiperpigmentación o con productos para combatir las imperfecciones y prevenir y tratar el envejecimiento, todas ellas diseñadas y elaboradas bajo un código ético y de sostenibilidad.
Deusto Emprende, la unidad de innovación y emprendimiento de la Universidad de Deusto, fomenta la cultura emprendedora en la institución académica. El emprendimiento es necesario para construir nuevos modelos de negocio que impulsen un cambio en el mundo. Es mucho más que un espacio común para intercambiar ideas. Lucas Barbier, Deusto Irratia.
El campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto reúne una gran cantidad de empresas creadas a partir del entusiasmo y las ganas de crecer de sus jóvenes estudiantes. Deusto Emprende es la unidad de innovación y emprendimiento de la universidad y tiene como propósito acompañar a las personas a lo largo de la vida, fomentando la cultura emprendedora e innovadora dentro y fuera de esta. Trabajan el espíritu emprendedor y lo potencian a través de la adquisición de conocimientos y herramientas, ya que tienen el convencimiento de que trabajar estas habilidades siempre suman. Hemos podido conocer de primera mano, gracias a Aritz García, fundador de Comodo, el funcionamiento de Deusto Emprende y por qué es importante que los jóvenes tengan iniciativas emprendedoras.
Emprender es importante porque las empresas del futuro todavía no están creadas, ¿no? Y emprendimiento sirve para construir un poco esos nuevos modelos de negocio que un poco van a estar en nuestras vidas, y es importante crear nuevos productos, nuevos servicios para que el mundo cambiante en el que vivimos pues siga adelante funcionando, porque lo que se hará dentro de 50 años no es lo mismo que se haga ahora, y hace falta pues promotores y emprendedores que lo creen.
Las nuevas generaciones son vitales para la sostenibilidad del país. Es muy importante que los jóvenes puedan adquirir valores relacionados con el emprendimiento en sus etapas de aprendizaje. Los comienzos suelen ser los más duros. Es por ello por lo que las personas menos experimentadas suelen buscar alternativas para las primeras etapas. Aritz García, que pudo comenzar a emprender gracias a las ayudas de Deusto, nos comentaba cuáles son los principales beneficios de desarrollar su empresa a la universidad.
Nos aporta mucho apoyo a nivel del espacio, es genial, el ecosistema de emprendizaje es muy bueno, puedes conectar con el resto de emprendedores para aprender de lo que están haciendo el resto, de lo que estás haciendo tú, compartir proyectos, clientes, y es un espacio que hace crecer porque hay una comunidad muy buena, hay un ambiente muy bueno y el espacio es genial, ¿no? Es un ecosistema idóneo para crecer la empresa en los pasos más iniciales y para que en un futuro pues podamos dar el salto pues a unas oficinas mayores, pero en este momento es el sitio ideal para crecer.
A largo plazo, el objetivo de Comodo es desarrollarse y convertirse en una nueva referencia en la conversión de residuos en objetos de nuestra vida cotidiana. Gracias a las ayudas de la universidad, Aritz ha podido comenzar su ritmo en el mundo empresarial con buen pie, y las nuevas generaciones que tengan intención de emprender también pueden tener un hueco para sus proyectos gracias a Deusto Emprende.
Tercer premio en el Certamen Nacional Universitario Ecotrofelia, que impulsa la comercialización de alimentos ecoinnovadores. Es la carta de presentación de Ricese, un queso untable vegano a base de arroz que está para chuparse los dedos. Un equipo de 6 estudiantes de la Universitat Politécnica de València es su creador. Carlos Claver, UPV Radio.
Es queso untable, pero no un queso untable cualquiera. Su nombre nos da pistas. Ricese. Mezcla de rice, arroz y cheese, queso. Hasta aquí nada sorprendente, de no ser porque este queso, con base de arroz y fermentos lácticos, es apto para celíacos y puede tomarlo también las personas con alergias o intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche. La innovación ha sido elaborar un queso vegano y sin gluten. El coordinador del equipo y estudiante de doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Administración y Dirección de Empresas nos deja clara su principal aportación.
La alternativa. Al final, alternativas veganas de queso no hay. No hay desde la perspectiva untable y con la variedad de sabores que nosotros te damos. Y si son veganas, A lo mejor pueden ser que contengan gluten, que sean restricciones para la gente celíaca.
Ricese es el fruto de 14 meses de trabajo e investigación de uno de los equipos de Fornellán Ciència, grupo de generación espontánea de la UPV. Los 6 estudiantes que lo componen ya contemplan diferentes opciones de futuro mientras mejoran la calidad de su invención.
Podríamos montar un pequeño obrador donde ir creciendo poco a poco, o podríamos buscar una empresa grande ya consolidada con la que nos ayudase a crecer. Ya tenemos algunos contactos de empresas grandes en las que ya podemos trabajar con diferentes fermentos o diferentes materias primas para poder nuestro producto ya lanzarlo.
Por dentro se busca la perfección, pero también por fuera, tal y como explica Cristina Mulet, integrante del equipo encargada de la imagen del producto.
Al final el envase cuenta con una etiqueta transparente, lo cual hace que puedas ver el producto interior. Después de todo el trabajo que hacen nuestros compañeros, también tenemos que hacer que el producto se venda y que tenga una imagen renovada, actual.
Ricese obtuvo el tercer premio en el prestigioso Certamen Nacional de Ecotrofelia de 2022. Y también fue condecorado en la última edición de los Premios Ideas de la UPV.
Promover la excelencia del estudiantado del grado en enfermería es el objetivo del premio Enfermera Raquel Nieto Ramírez al mejor expediente, tomando como ejemplo el esfuerzo, empeño y trabajo realizado por esta enfermera fallecida. La primera edición de esta convocatoria ya tiene premiada. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Laura Toribio Donoso, ganadora del primer premio Enfermera Raquel Nieto.
La primera convocatoria del premio Enfermera Raquel Nieto recompensa al mejor expediente académico de los estudiantes del grado en Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura. En esta primera edición, la ganadora ha sido Laura Toribio Donoso.
A esa niña de 18 años que no tenía ni idea de qué hacer con su vida, que se fue a Madrid a estudiar periodismo, que iba hasta aquí siendo enfermera, recogiendo esto, trabajando de algo que le gusta, sabiendo que ha encontrado su camino, realmente no se lo creería. Y pues no hay nada más bonito que tener un reconocimiento al esfuerzo. Así que contentísima. Gracias.
Antonio Hidalgo, rector de la UEX, ha señalado la importancia de estos galardones para impulsar, ayudar y recompensar el esfuerzo de los estudiantes de la región y para la retención del talento. El premio Enfermera Raquel Nieto está dotado con una cuantía económica de 1.500 euros.
La eficiencia energética del campus y la adecuación de espacios docentes y de investigación son las prioridades del Plan de Inversiones aprobado recientemente por la Universitat Jaume I de Castellón para el periodo 2023-2026. Paula Blanquer, Vox UGI Radio.
La Universitat Jaume I de Castelló ha aprobado el Plan de Inversiones Propias 2023-2026, en el que se prevén actuaciones por 11 millones de euros. El objetivo es priorizar la eficiencia energética y el ahorro de consumo, pero también la adecuación de espacios para la docencia y la investigación. El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Vicent Cervera, ha explicado que esta planificación se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y pretende mejorar tanto la gestión de la energía como la realización de las actividades propias de la universidad.
Hem planificat les inversions de manera estratègica per avançar en sostenibilitat, eficiència energètica i garantir els equipaments, infraestructures docents i d'investigació necessàries per a prestar un servei òptim. Aquest pla respon a un marco de prudencia y responsabilidad.
Este instrumento de planificación de las actuaciones necesarias para los próximos 4 años se estructura en 4 ejes: adecuación y mejora de instalaciones docentes, consolidación y renovación de infraestructuras investigadoras y de innovación, sostenibilidad ambiental, mejora de la eficiencia y ahorro energético, y por último, infraestructuras y equipamientos para mejorar los servicios. El presupuesto total de 11 millones de euros hasta finales de 2026 divide la inversión en varias actuaciones. En primer lugar, la mejora de instalaciones docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, además de reparaciones en instalaciones deportivas. En segundo lugar, la adecuación de infraestructuras investigadoras y de innovación, con una inversión prevista de 3,3 millones de euros, contempla la finalización de las obras del edificio de investigación 2 y la urbanización de Spytek. En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental es el eje donde se prevé una mayor inversión, con la ejecución de obras por valor de 4,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios más antiguos del campus, que incluye la instalación o ampliación de parques solares. Por último, también se ha planificado una inversión de 2,1 millones de euros para la renovación de equipación obsoleta y adecuaciones de diferentes espacios en el campus.
La COVID-19 ha devuelto el concepto de pandemia a nuestra actualidad y realidad. El pasado, aquello que nos parecía lejano y olvidado, ha vuelto a tener plena vigencia. El estudio de las epidemias sufridas anteriormente ayuda a la ciencia a comprenderlas mejor para poder combatirlas con mayor eficacia. La doctora y profesora de la Universidad Europea de Madrid, Rosa Mohedano, autora del libro Cine de Peso, nos habla de su evolución desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Marcos García Castiblanque, Europea Radio.
Las pandemias y epidemias, enfermedades que se extienden a otros países y continentes o que afecta a todos los individuos de una misma región o país. Este término siempre ha estado en nuestra mente, pero en estos dos últimos años lo hemos tenido muy presente en nuestras vidas, en gran medida por el COVID-19. Pero esta no ha sido la única pandemia que ha habido en la historia de la humanidad, solo que las otras solemos olvidarlas, y conviene recordar cómo surgieron. Estos registros sirven de experiencia a los científicos en su eterna lucha contra las enfermedades, para poder encontrar un tratamiento que pueda derrotarlos. Rosa Belén Mohedano, doctora y profesora de la Universidad Europea de Madrid, nos lo explica.
Vamos a hablar de algunas epidemias en donde, de manera no muy lejana, prácticamente en la actualidad, pues hemos encontrado parásitos fosilizados con concentraciones de bacterias o virus en el interior. De esta forma podemos intuir que en la época en la que se han datado esos parásitos fosilizados, pues debió de ocurrir una diseminación del microorganismo que se ha encontrado en el interior de estos antiquísimos parásitos.
Con el paso del tiempo se han dejado todo tipo de registros y uno de ellos habla de un hecho reciente que trata el encuentro de unas tablillas en Egipto en el siglo XIV a.C., en el que se podía indicar algún que otro peligro.
En esas tablillas se hace referencia a que alguna catástrofe de salud estaba ocurriendo. Y luego también, precisamente hablando de los parásitos fosilizados, se han encontrado pues en el 2006, en esa zona, en la zona implicada de Egipto, se han encontrado parásitos fosilizados con una alta concentración de Yersinia pestis. Así es que parece ser que lo que se describe en el Antiguo Testamento concuerda con lo que se ha investigado, y sí que podía ser la primera epidemia producida por peste.
Una de las pandemias más importantes que se produjo fue la peste negra, pero para poder entenderla tendremos que saber algo acerca de su origen.
Peste negra, por lo que cuentan las fuentes más fiables, epidemia producida por Yersinia pestis, que es considerada la segunda pandemia. La primera, hemos dicho que era la epidemia de Justiniano, y la segunda pandemia parece ser que fue esta. Tiene mucho sentido, porque pensemos que ya en el siglo XIV después de Cristo había grandes viajes. La facilidad con la que a través de los barcos se diseminaban las enfermedades producía una extensión internacional, ¿no?, de los agentes infecciosos.
Con todas las pandemias que han ocurrido y todos los desastres que provocaron, finalmente hubo un pequeño transcurso de tiempo en el que este tema se relajó. Pero cuando en 2020 se dio a conocer el COVID-19 y todo el impacto que tuvo, sabemos que con las enfermedades se debe de tener mucho cuidado.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan las citas más destacadas de los próximos días en el ámbito universitario.
La Universidad de Extremadura participa en PlayACT. Este proyecto desafía a estudiantes universitarios de 4 países europeos a imaginar y crear prototipos de espacios urbanos más felices, acogedores y sostenibles en Évora, Mérida, Matera y Budapest. Tienes más información en la página web de la universidad, unex.es.
Del día 16 hasta finales de enero tendrá lugar una nueva edición de Terminus en Madrid. Se trata de una muestra de los mejores proyectos fin de máster del alumnado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. La exposición recoge los mejores proyectos de cada promoción y puedes verlos en Roca Madrid Gallery, en la calle José Abascal, número 57 de la capital de España.
El próximo miércoles 18 de enero darán comienzo en la Universidad de Zaragoza las Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa. Hasta el viernes 20, el edificio Paraninfo de Zaragoza acogerá la 15ª edición de este encuentro, cuyo lema es Docencia, Innovación Social y Transferencia. Serán 3 días de conferencias, talleres prácticos y mesas redondas para poner en común experiencias, estudios y reflexiones sobre la innovación desde ámbitos socioeducativos.
El 20 de enero a las 6:30 de la tarde, Luis Gago, subdirector y jefe de programas de Radio 2 de Radio Nacional de España, ofrece la conferencia El ABC de la ópera, Così fan tutte. Será en el auditorio de la Universidad de Deusto en Bilbao, en la Avenida de las Universidades, número 24.
El profesor Eduardo Rojas, del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia, participará en el foro El desafío de los grandes incendios forestales, impactos en el territorio. Eduardo Rojas es el presidente del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal Internacional y participará en la mesa Los incendios forestales como gran desafío socioterritorial, económico y ambiental. Será el día 25 de enero, miércoles, a las 3:15 de la tarde, en la Sala de la Corona de Aragón del edificio Piñatelli, situado en el Paseo de María Agustín, número 36 de Zaragoza. El Gobierno de Aragón y la Fundación Felipe González organizan este foro.
Hasta el 17 de febrero puedes visitar en la Sala Universitas del edificio de Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche la exposición de la artista Lorena Amorós, Fair the Star. Es un proyecto en el que se combina dibujo, vídeo y pintura como parte de una extensa investigación sobre el fenómeno de la ciencia ficción y los productos de serie B.
Ahondar en la nueva normativa en materia de discapacidad es lo que ha pretendido la jornada organizada en la Universidad de La Laguna en Tenerife desde una visión multidisciplinar teórico-práctica. Luis Javier Capote y Raúl Valenciano, Radio Campus.
La Ley 8/2021, una aproximación multidisciplinar, fue el título de las jornadas celebradas en las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Su objetivo fue proporcionar una visión multidisciplinar de algunas de las principales medidas contenidas en la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Participó personal profesional del ámbito jurídico y del trabajo social que desarrollan parte de su actividad profesional con personas con discapacidad. Con el fin de lograr una mejor comprensión del cambio de paradigma que supone esta reforma, los ponentes abordaron cuestiones teóricas que se complementaron con una visión práctica. Esto permitió comprender en todo su alcance la importancia de esta ley. María Elena Sánchez Jordán es catedrática de Derecho Civil y quien coordinó las jornadas.
Me gustaría destacar 3 aspectos. En primer lugar, la marcada interdisciplinariedad de las mismas, al estar presentes profesionales del mundo jurídico y profesionales de trabajo social. En segundo lugar, la elevadísima afluencia de público. Y en tercer y último lugar, la conexión que se puso de manifiesto entre la sociedad representada por la Fundación Sonsoles Soriano y la Universidad de La Laguna.
Las jornadas contaron con la colaboración de la Fundación Tutelar Canarias Sonsoles Soriano Buñón. Tania Paredes Noda, directora de la entidad, explica cuál es el papel de estas personas jurídicas en lo que respecta al apoyo a las personas discapacitadas.
La Fundación Canarias Sonsoles Soriano Buñón nace en el año 2003 para dar respuesta al interrogante de las familias: ¿quién apoyará a mi hijo o a mi hija cuando nosotros faltemos? La Fundación garantiza los apoyos que precisan las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones en el ámbito de la comunidad autónoma canaria, concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las jornadas tuvieron una positiva respuesta del público.
Y aquí ponemos punto final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio es nuestra realizadora en UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y ya sabéis, sed felices. Adiós.